Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez. Hoy tenemos unas circunstancias de producción diferentes y estamos muy contentos porque no estamos en Puerto Rico y tampoco estamos juntos. Estamos en Holyoke, Massachusetts y me acompañan vía FaceTime Ana Teresa Toro.
Saludos a todos desde Los Ángeles.
Y don Silverio Pérez.
Saludos a todos desde el lado de Pedro.
Estamos todos sentados aquí en el piso alrededor de una mesa en la residencia de Josie Valentín. Josie Valentín es una puertorriqueña que lleva muchos años viviendo en Massachusetts. 20 años. Y además de eso, pertenece al City Council, que se traduce como
concejal, al consejo.
El consejo de la ciudad de Holyoke. Holyoke tiene una particularidad, y es que es la ciudad de Massachusetts y de Estados Unidos que por milla cuadrada tiene más puertorriqueños.
Correcto.
Y es una ciudad donde es imposible no darse cuenta de que hay boricuas, porque en medio de esta mole muy de Nueva Inglaterra, muchos edificios de ladrillo, de momento tu mirada se desvía y te topas con una bandera o con un graffiti o con algo que te dice que aquí viven boricuas. Y yo estoy muy contento y muy honrado de que Josie nos haya invitado a su casa para hacer este marullo. Y lo digo porque he sido testigo a lo largo de los pasados años del trabajo que ella hace como activista, como líder política aquí. Tiene también una trayectoria como consejera en un community college aquí. Así que bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias y bienvenidos a mi casa y aquí a Holyoke.
Como si eso no fuera suficiente, Josie acaba de ser escogida por la campaña de la senadora Elizabeth Warren para ser uno de los líderes, la líder latina de la campaña. Así que en el día de hoy, desde que yo pensé en empezar este episodio contigo, quería primero hablar de la experiencia que has tenido con la comunidad aquí, y se da ese desarrollo tan extraordinario de que desde que tuvimos las primeras conversaciones hasta ahora te has integrado a la campaña de Warren, así que vamos a tener la posibilidad de hablar de varias cosas. No sé si Silverio quiere comenzar.
Bueno, a mí me llama mucho la atención el que en este pueblo hay una historia de inmigración puertorriqueña desde hace muchos, muchos, muchos años. Uh-huh. Y entonces me pregunto si después del huracán María se ha alterado dramáticamente el perfil del puertorriqueño que ha venido aquí. Si había unas generaciones antes que ahora están siendo sobrepasadas por el grupo de puertorriqueños de la nueva inmigración.
Pues mira, primero que nada, la ciudad de Holyoke ahora mismo es casi 50% boricua. Como dijo Pedro, son los números más altos para los Estados Unidos en cuestión de población per cápita. Y sí, o sea, tuvimos una entrada grande de puertorriqueños después del huracán María y después del huracán Irma también, porque fueron ambos, obviamente, más todavía claramente después de María. Pero tuvimos un cambio en quiénes eran los que venían a Holyoke. En el pasado, un poco de la historia de Holyoke es que fue la primera ciudad planificada industrializada en los Estados Unidos. Entonces, cuando vas al área de downtown, ves que hay un sinnúmero de fábricas, como le dicen los puertorriqueños, factorías, que todavía están por ahí, ¿verdad? Una arquitectura impresionante. Y pues originalmente el grupo que estaba inmigrando aquí eran los polacos, los irlandeses, los Canadian, los French Canadian. Y eso se cambió en los años 70 más o menos, donde se convirtió más en los puertorriqueños que estaban viniendo a trabajar en los campos en el área de tabaco. Entonces, al llegar los puertorriqueños aquí, pues cambió completamente la población de la ciudad. Y estamos al nivel ahora donde, como les dije, estamos casi a 50%. Después del huracán María, la mayoría de las familias que hemos visto que han venido a Holyoke, que algunos se han quedado, otros vinieron y regresaron a la isla cuando pudieron, eran principalmente personas que tenían problemas médicos, que no podían accesar los servicios que necesitaban en la isla después del huracán, y personas que tenían familia acá. Y entonces, pues, el puertorriqueño que ha venido después de María usualmente es un puertorriqueño más joven, es un puertorriqueño que vio el venir aquí como algo temporero, y como dije, pues muchos de ellos han regresado a la isla o se han ido a otros estados, pero definitivamente fuimos una de las áreas más grandes en Massachusetts que recibió puertorriqueños después del huracán.
Yo sí, encantadísima de escucharte y de hablar contigo. Yo estoy acá en una ciudad en la que no hay tantos puertorriqueños como allá. Definitivamente en Los Ángeles es otro el escenario, es otro el perfil de la migración. Hay muchísimos cubanos, sí, de hecho la vecina de abajo es cubana y hablamos del café. Tenemos ya todo un sistema para encontrar el mejor café. Y estando aquí, obviamente, puedo ver y pensar en Puerto Rico con otro sentido de perspectiva. Y una cosa que he notado en tiempo reciente y que quería hablar contigo y ver qué piensas, es que naturalmente pues hemos visto la diáspora puertorriqueña crecer. Crecer exponencialmente, continúa creciendo. Yo creo que esta migración de este momento no se ha detenido todavía, continúa y continuará quizás por los próximos años en lo que, bueno, si las cosas en la isla no mejoran. Y he visto muchas cosas positivas de eso, un fortalecimiento de la participación política, un fortalecimiento de la influencia política de la comunidad y todas esas cosas que fueron fundamentales en la respuesta al huracán y en otros proyectos de apoyo a Puerto Rico. Sin embargo, como puertorriqueña que vivo la mayor parte del tiempo en la isla, sí te cuento y te confieso que me preocupa vinculada con el espacio concreto y físico de la isla. Entonces quería preguntarte qué piensas sobre eso, esa especie de vaciar de la isla que estamos viendo versus lo que está pasando allá. Tiene muchas cosas buenas la diáspora, pero no podemos olvidarnos que esa diáspora está atada a un espacio físico concreto que se está vaciando. ¿De qué manera crees que podemos fortalecer y continuar fortaleciendo y ocupando los espacios que las comunidades puertorriqueñas en los Estados Unidos están ocupando sin desvincularnos de la existencia de una tierra concreta, de un ancla, que es esa especie de ombligo o cordón umbilical que nos une a todos? ¿Y de qué manera fortalecer lo que está pasando con los puertorriqueños en los Estados Unidos sin abandonar la tierra, la isla? Porque sí podemos pensar que la puertorriqueñidad puede ser cualquier cosa en cualquier parte, pero también hay una isla concreta que se está vaciando, y eso a mí, como puertorriqueña de la isla, me preocupa muchísimo.
Pues mira, yo creo que una de las cosas que resultó después del huracán María es que se vio un nivel de colaboración entre la diáspora y las organizaciones, ¿verdad?, en la isla. Personas que están haciendo trabajo comunitario, no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando de burocracia, estamos hablando de personas que literalmente justo después del huracán estaban haciendo el trabajo, ¿verdad?, on the ground. Y esas colaboraciones se han mantenido muy fuertemente y puedo hablar de muchísimas experiencias que he tenido yo con grupos allá, grupos como por ejemplo Taller Salud, como Proyecto Matria. Esos fueron el tipo de grupo y de organización al cual yo hice contacto, porque justo después del huracán la gente decía, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos involucrarnos? Y todo el mundo decía, con el gobierno no, ¿verdad? Entonces la gente quería enviar recursos, quería ir y trabajar voluntariamente, todo lo demás. Y pues fue como, de verdad, empezaron unos vínculos muy, muy fuertes que ya estaban muchísimos en existencia con la comunidad puertorriqueña en Boston, en New York, en Florida, hasta en áreas como North Carolina y Texas. Y yo creo que fue una oportunidad para que las diferentes redes de apoyo de verdad que se fortalecieran. Y esas conexiones todavía se han mantenido. Y yo, cuando estoy pensando en cómo ayudar a Puerto Rico, siempre estoy pensando en esos grupos, siempre estoy pensando en que ellos son parte de ese grupo que tiene ese contacto directo con el pueblo, donde yo no les voy a decir a ellos lo que necesitan, ellos me tienen que decir a mí. Y no se hace de una manera de, o sea, vamos a darles esto y nos fuimos. Vamos a hacer una colaboración, vamos a continuar educando a esa diáspora que está aquí, personas que nunca han ido a la isla de Puerto Rico, pero están tan orgullosos de ser puertorriqueños como lo estoy, o sea, como lo soy yo. Y entonces yo creo que el huracán dio esa oportunidad, que no fue algo que se esperaba, ¿no? De poder crear esos lazos, de poder educar una diáspora que estamos hablando de diferentes generaciones. La razón por la que me vine yo para acá hace 20 años no es la misma razón de, por ejemplo, mi vecino, que ahora trabaja para la ciudad de Holyoke también, pero lleva muchísimos años aquí. Y yo creo que el tener esa oportunidad de ofrecer un espacio a través de conexiones con la comunidad, de conversatorios, sean formales o informales, nos ha dado una oportunidad de ver cuáles son las cosas que nos unen como puertorriqueños aquí y allá. Y la pregunta es, ¿cuál es la diáspora? O sea, ¿somos los que estamos acá o son los que están en la isla? ¿Y cuáles son las necesidades de cada uno basado en las comunidades donde vivimos? Y yo creo que el seguir manteniendo esos espacios es algo que es crucial y que nos va a seguir educando en el sentido de qué es lo mejor para poder reconstruir nuestra isla de la manera que nosotros querramos. Y la pregunta siempre es, ¿para quién se está reconstruyendo la isla? Esa es una pregunta que se hace aquí y se hace allá. Yo creo que son esos lazos que nos conectan. Son cruciales y son algo que vinieron del huracán con o sin querer, y tenemos esa oportunidad de hacer unos crecimientos y unos vínculos significativos.
Sí, yo voy a aprovechar, porque es que dijiste algo que me emociona mucho y a la vez me interesa. Este espacio también debería ser para filosofar, para tener el espacio de hablar de cosas que no tenemos oportunidad de hablar en el día a día. Y hablabas de que la gente quería ayudar, pero no a través del gobierno. Uh-huh. Entonces pienso que estamos viviendo también un momento en la historia donde estamos bien alérgicos a creer en el gobierno. Uh-huh. El gobierno nos ha fallado muchas veces y sí, no tenemos fe, no tenemos confianza en el gobierno como institución. Uh-huh. Y tú como mujer, sobre todo, has sido, pues, al igual que yo, pues las mujeres sabemos que el gobierno además nos falla. Uh-huh. en una mayor medida. Entonces quería preguntarte, ¿por qué creer en el gobierno? ¿Por qué apostarle a la posibilidad del gobierno desde el trabajo que realiza en tu ciudad y ahora uh-huh. En la campaña?
Pues mira, yo creo que una de las cosas que, en mi ejemplo, ¿verdad?, como persona, es que yo antes de ser política, pues fui activista. Y en mis posiciones muchísimas veces la manera en que voto en diferentes cosas no siempre es la opción más popular, porque pues pienso con esa mentalidad de activismo más que de burocracia. Pero es algo que me ha tenido aquí tres términos como concejal en la ciudad de Holyoke. La primera vez gané con 74% del voto, la segunda vez con 80% y la tercera vez ni me tiraron un oponente, así que el mensaje fue claro de que la comunidad pues quería saber dónde yo estaba en cuestión de mis posiciones y lo que tenía que decir. Yo creo que cuando pienso en el gobierno pienso en diferentes capas. Yo me gradué de la Universidad de Puerto Rico en el 1997, soy súper orgullosa de ser alumna de la UPI, y lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico me rompe el corazón. Es algo donde he tratado de mantenerme activa con la comunidad universitaria allá. Cuando en mi rol como State Director para Elizabeth Warren estuvimos en Puerto Rico el 22 de enero, la primera parada de Elizabeth Warren fue en la Universidad de Puerto Rico y fue para reunirse con estudiantes allí en la plaza. Fue un evento que no se anunció para que la prensa no como que no llegara, sino que fuera, ¿verdad?, un momento íntimo con los estudiantes. Y eso es un ejemplo donde yo veo que el gobierno hay que utilizarlo, ¿verdad?, a nuestro favor. La razón principal por la que yo me fui con la campaña de Elizabeth Warren cuando me ofrecieron esta posición como State Director aquí en Massachusetts, o directora de campaña, como le podríamos decir en español, es porque ella siempre ha utilizado su posición en el gobierno para literalmente pelear por las familias trabajadoras. O sea, ella ha sido aliada de Puerto Rico desde que salió electa en el Senado. Ella está en su segundo término como senadora. Y ella estaba en Puerto Rico y envuelta con Puerto Rico muchísimo antes de los huracanes Irma y María. Cuando resultó, ¿verdad?, lo que digo yo, las tormentas antes de Irma y María, de los problemas fiscales, de la Junta de Control Fiscal, de la crisis financiera, Elizabeth fue una de las pocas personas como política que literalmente sonó el timbre. O sea, dijo, aquí está pasando algo, aquí hay que hacer algo. Y claro, ese es su trasfondo, ¿no? Entonces, para mí eso es un ejemplo de gobierno trabajando para nosotros. Lamentablemente, pues no va a ser lo mismo en otras áreas de gobierno, sea a nivel local, sea en Puerto Rico, sea a nivel federal. Pero yo creo que el seguir identificándonos con personas que son aliados para la comunidad que están haciendo este trabajo por las razones correctas. Va a ser crucial para la reconstrucción, no tan solo de Puerto Rico, sino de todas nuestras comunidades y de la clase media a través de la nación.
Queremos pedirles a nuestros podescuchas que nos sigan en las redes sociales. En Facebook estamos como Marullo y en Instagram y en Twitter como @MarulloMedia. Seguimos con José un momento. No se vayan, esto es Marullo.
Hola, queridos amigos y amigas de Marullo, soy Pedro Reina Pérez y tengo la encomienda de anticiparles que Ana Teresa Silverio y yo estamos trabajando en un proyecto especial para los meses del verano. En estos 6 meses que hemos hecho el podcast, hemos cuadriplicado nuestra audiencia y por eso le estamos eternamente agradecidos. Y por eso queremos preparar algo especial que le vamos a estar explicando en las próximas 2 semanas con el propósito de amplificar esta conversación. Que no se lo pierdan, en los próximos 2 episodios les vamos a estar dando detalles. No se lo pierdan, esto es Marullo.
De regreso en Marullo, estamos en Holyoke, Massachusetts, conversando con Josie Valentín, Ana Teresa Toro desde Los Ángeles y nosotros aquí con Silverio. Yo quiero comentar que yo conocí a Josie hace casi 3 años en una conferencia que se llama Amplify Latina en más o menos junio de 2016, y recuerdo que en aquel momento había una serie de personas, digamos, que estaban siendo destacadas en esa reunión anual de activistas latinos y particularmente de liderato de mujeres. Y recuerdo que te paraste y cada persona escogió cómo se presentaba y tú te paraste y dijiste mujer, lesbiana, puertorriqueña. Esas fueron las 3 primeras palabras que tú dijiste, y eso me produce curiosidad porque quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál fue tu evolución desde que te graduaste de la UP hasta que llegaste a Holyoke? ¿A qué te dedicaste cuando te graduaste y cómo terminaste aquí?
Me vas a hacer sentirme vieja.
No, para nada.
Pues mira, 42 años y orgullosa, no tengo ningún problema con eso. Pues mira, yo, primero que nada, yo nací en Bridgeport, Connecticut. Yo no nací en Puerto Rico. Y la razón siendo porque mi mamá estaba haciendo su doctorado en UConn. Fue la única razón por la que nací en Connecticut. A los 7 años llego a Puerto Rico, así que hago escuela elemental, intermedia y high school. Me graduó de Cupayville, me voy para la UP, porque no podía costearme estudios en Estados Unidos, mientras que la mayoría de mis compañeros de clase sí. Esa fue mi primera experiencia de diferencia en cuanto a acceso y en privilegio. Y lo explico porque es algo que, ¿verdad?, hoy en día, como directora de campaña de Elizabeth Warren, es algo que estamos hablando constantemente sobre acceso, sobre educación. Y esa fue como que mi primera experiencia con eso. Entonces voy a la UP, me graduó de psicología, y antes de entrar a la política, antes de incursionar a la política, lo cual no fue un plan para nada, mi trasfondo es en salud mental y en adicción. Y corrí programas de salud mental, de adicción, programas residenciales aquí en Estados Unidos. Me vine para acá a los 21 años, después que terminé el bachillerato, a hacer la maestría, la hice en psicología forense, y me quedé por acá, siempre yendo a Puerto Rico una vez al año a visitar a mi familia y mis amistades, pero siempre sabiendo que las experiencias y oportunidades que me ofrecía Estados Unidos, lamentablemente Puerto Rico no me las estaba ofreciendo. Pude entrar a estas posiciones de liderazgo como directora de estos programas residenciales, y en el 2011 conozco un muchacho jovencito que me dice que está corriendo para alcalde de Holyoke. Y ese era Alex Morse, nuestro alcalde hoy día. Y dice, quiero saber si me puedes ayudar en mi campaña. Y en ese momento él tenía 21 años, me apunté como voluntaria y empecé a conocer la política de Holyoke y la diferencia en privilegio que hay aquí, que a pesar de que somos 50% boricuas, no somos los que estamos en poder. Somos 13 personas en el City Council y solamente 3 somos puertorriqueños, de una población de, ¿verdad?, casi 50%. Y en el 2013 decidí correr porque estaba frustrada con la persona que estaba en la posición antes que yo, y de ahí comienza la política yo como candidata. Sin embargo, en el 2016 me involucré en la campaña presidencial de Bernie Sanders, fui delegada para él en la convención demócrata y fui lo que dicen un surrogate, ¿no?, para representarlo en diferentes actividades acá en Massachusetts. Conocí muchos latinos en el Partido Demócrata aquí en Massachusetts que hoy día tengo buenísimas relaciones con ellos. Y eso pues abrió ese capítulo. Cuando conocí a la senadora Warren, que fue en mi rol como city councilor aquí en Holyoke, inmediatamente me di cuenta que ella no era una política usual. Ella comenzó a hacerme muchísimas preguntas sobre Puerto Rico, sobre cómo se habían dado diferentes situaciones que nos habían llevado a donde estábamos en ese momento con la crisis fiscal. Y poco después de eso, cuando pasa el huracán, entonces hay una conexión más directa sobre cuando ella está presentando legislación y nos está incluyendo a un número de políticos aquí latinos en Massachusetts en las conversaciones. Algo que, pues claro, estoy sumamente agradecida. Y el año después, justo poco después del huracán, hice un video para su campaña sobre Puerto Rico, donde vinieron a entrevistarme aquí en mi casa y les di un tour de la ciudad. Y yo creo que ese fue el momento donde el lazo entre la senadora y yo pues se siguió fortaleciendo. Y pues siento que todas esas cosas me han llevado a donde estoy hoy día, muchas de ellas no planificadas, pero súper agradecida de que este ha sido el camino que nos ha traído aquí.
Puerto Rico vive un momento muy crítico, y los Estados Unidos también. Uh-huh. Allá, con un gobierno que no parece encontrar el camino correcto para hacer mínimo de lo que habría que hacer, y en Estados Unidos con un presidente realmente que desmiente todos aquellos valores que se proyectaba Estados Unidos como... Uh-huh. como su fundamento. Y entonces preocupa el que las divisiones pues puedan, en cierta forma, minar las posibilidades de que haya un cambio tanto aquí como allá. Y nos ha llamado la atención el feel de tantos candidatos uh-huh. Demócratas. Para el elector común, no existen muchas diferencias entre muchos de los candidatos con respecto a posiciones sociales. ¿Cuál, para ser un poquito más puntual, uh-huh. la diferencia entre Bernie Sanders y Elizabeth Warren con respecto a política pública, cuál es? Porque mucha gente dice, ¿por qué van a correr dos candidatos que parecerían tener propuestas similares? Uh-huh. ¿Cuál tú entiendes? Porque los conoces los dos muy uh-huh. bien, desde adentro.
Sí. Pues mira, lo primero es que, y esto la senadora Warren te lo diría ella misma, una de las diferencias principales es que Bernie se identifica como un socialista demócrata y Warren se identifica como una capitalista. Y la razón es que ella dice que ella cree en sistemas, pero que básicamente sistemas sin regulaciones es robo, ¿verdad? Systems without regulations are theft. Eso es algo que ella constantemente dice. Y lo que nosotros hemos estado haciendo con la campaña, ella anunció el 31 de diciembre del 2018, fue la primera en anunciar. Desde que esta campaña se lanzó, ha sido sobre propuestas, ha sido sobre sustancia. Una de las primeras propuestas que salió, que yo pienso que es algo que la pone diferente a todos los demás, que yo creo que ahora son como 16 que están corriendo, uh-huh. es como que todos los días sale uno diferente. Y una de las primeras propuestas que ella presentó es lo que se llama el Ultra Millionaires Tax, donde básicamente estamos mirando, estamos hablando de las 75 mil familias más ricas de Estados Unidos, o sea que no somos ni tú ni yo ni nadie aquí en este cuarto, y estamos hablando de un tax de 2%. Eso para esas familias, eso es nada. Y a través de 10 años, ese 2% se convierte en 3 trillones de dólares. Ese es dinero que ella quiere utilizar para la propuesta que fue la próxima que presentó, que es la de Universal Child Care, uh-huh. donde hay una opción de que si se puede sacar fondos para todas estas propuestas que estamos presentando, entonces estamos hablando de acceso universal para las familias, para que puedan tener trabajos, para que puedan... Y ella comparte su experiencia personal, donde ella estaba trabajando como profesora y casi se tuvo que ir del trabajo porque no tenía quien le cuidara a sus hijos. Y literalmente tenía una tía en Oklahoma, que es de donde es ella, que se llama Aunt Bee, y le dijo, o sea, básicamente le dijo, se me está cayendo el mundo en cantos aquí, no encuentro childcare. Y ella le dijo, I can't be there tomorrow, but I'll be there Thursday. ¿Verdad? No puedo estar ahí mañana, pero llego el jueves. Llegó con 7 maletas, un perro, y se quedó 18 años cuidándole a los hijos. Y si no hubiera sido por esa tía, ella no hubiera podido lograr esos aspectos profesionales que han podido ser parte de su carrera. Entonces, yo creo que lo que nos diferencia a nosotros de todas las otras campañas es las propuestas que estamos presentando, como hablé, el Ultra Millionaire's Tax, el Universal Child Care, las propuestas que la senadora está presentando sobre vivienda, sobre agricultura, ahora mismo estamos mirando maneras en que se pueda hacer un impacto real en la deuda que hay para los préstamos estudiantiles, que es algo que está matando a nuestras comunidades jóvenes. Y pues, literalmente toda la semana hay propuestas nuevas, hay sustancia y hay un plan de cómo implementarlo. Y le pido a todo el mundo que vaya al website, que es elizabethwarren.com, para que puedan conocer más sobre la candidata y sobre lo que se está proponiendo.
Y concretamente para Puerto Rico, además de esa visita simbólica al recinto de Río Piedras en enero, ¿qué pueden esperar los puertorriqueños sobre el tratamiento a Puerto Rico? Porque hemos visto también que el perfil de algunas personas, como el de la alcaldesa de San Juan, vinculándose con la campaña de Bernie Sanders, hay una inserción ahí de un activismo y de unas caras por Puerto Rico. Y tenemos, ¿verdad?, dentro del Partido Demócrata una serie de personas que han asumido posturas, y tenemos, ¿verdad?, el representante de Darren Soto con su proyecto de estadidad en 90 días. Y hay una serie de contradicciones en todo esto que se quedan en el aire, pero de Warren específicamente, ¿qué puede esperar Puerto Rico?
Pues mira, cuando estuvimos allá en enero, que les expliqué, empezamos en la Universidad de Puerto Rico y después fuimos al Teatro Tapia, tuvimos más de 300 personas que fueron al evento. En ese evento ella habló específicamente de cuál ha sido su rol como aliada para Puerto Rico, la legislación que ella ha podido presentar, a veces sola y a veces con otros senadores como Bernie Sanders y como Kamala Harris y todas estas personas que resultan también ser candidatos presidenciales. Y es muy fácil decir, ¿verdad?, como que cuál es la diferencia entre todos. Y yo creo que una de las cosas principales es que, número uno, en cuestión del estatus, ella lo dijo en el Teatro Tapia y lo dice en todo momento, ella quiere que esto sea un proceso de autodeterminación, un proceso donde haya unos pasos de inclusión, donde sea un proceso democrático, sabiendo que, ¿verdad?, las cosas que han sucedido en el pasado no han llegado a nada concreto. Y también el hecho de que no es tan solo el puertorriqueño que está en la isla, sino el puertorriqueño que obviamente está aquí en los Estados Unidos. Todas las personas que están escuchando el podcast, ¿verdad?, tenemos un beneficio y un derecho, y es que podemos votar por la persona que esté corriendo como presidente, mientras que en Puerto Rico solamente es para la primaria. Y yo creo que es que la temática en común para las propuestas de Warren es sobre cómo reconstruir la clase media, sobre cómo pelear para las familias que están luchando por to make ends meet, ¿verdad?, para que las cosas puedan salir a su bien en cuestión de su familia. Y que es, ella siempre usa una frase que es leveling the playing field, donde no es que estamos mirando que vamos a penalizar a estos millonarios, porque eso es una manera de verlo, es sobre paying their fair share, ¿verdad? Ha pasado demasiado tiempo donde Washington, como ella muy bien dice, funciona solamente para las personas que están en poder, para las personas que están incrustados en esa política. Y tenemos una situación ahora mismo donde este país está en una crisis, ¿verdad? Y Donald Trump fue como que el bono. O sea, ya estábamos en un camino. Lo que pasa es que, o sea, no es que Donald Trump vino y cambió todo en el 2016. Es que literalmente se levantó el velo de muchísimas cosas que han estado pasando por mucho tiempo con puertorriqueños y no con puertorriqueños, donde las personas están peleando todos los días por cosas como salud, educación. Y pues las propuestas que yo creo que Warren está trayendo a colación son cosas que pueden impactar a todo el sinnúmero de familias en vez de solamente a las personas que tienen dinero o que tienen poder o que tienen acceso. Y es algo que para ella va a ser esencial en cuestión de esta conversación de aquí en adelante.
Lo que está en el telón de fondo de esto que dice Yossi es algo que usualmente los políticos no mencionan, que es la brecha de desigualdad que existe en Estados Unidos cada día ampliándose más, como es el caso de Puerto Rico también, y que es necesario hacer algo para empezar a, porque en la medida en que esa brecha siga expandiéndose, problemas sociales, criminalidad, etcétera, tienen un caldo de cultivo ahí extraordinario para hacerlo, y me parece que hay que empezar a hablar de eso, de esa brecha de desigualdad, y que propuestas como esa pueden empezar a acercar acercarnos a la solución de ese problema.
Y también que desde María y desde antes, Warren ha hablado sobre un Marshall Plan para Puerto Rico. Warren ha hablado sobre la deuda, sobre, o sea, tenemos estas conversaciones sobre la Junta, sobre la deuda, y nadie habla sobre auditar la deuda, ¿verdad? Son temáticas que como activistas y como puertorriqueños aquí en los Estados Unidos estamos teniendo estas conversaciones, pero que personas en poder estén trayendo esos temas, que estén dando la oportunidad para que esas conversaciones sucedan y, ¿verdad?, como brillar la luz en ese tipo de situación, es algo que es sumamente importante. Así que, en contestación a qué específicamente para Puerto Rico, la legislación que ella ha presentado, como dije, para un Marshall Plan para Puerto Rico, para la deuda, para el hecho de que sabemos que esto no es algo que, ¿verdad?, que empezó los otros días, pero que ella quiere que haya un nivel de igualdad, de leveling out that playing field, como dije ahorita, para no tan solo los puertorriqueños en la isla, sino para todos acá en la nación, de la misma manera.
Yo sí, una cosa que quisiera tocar antes de que cerremos, es también la cuestión de que importa que eres una mujer, importa tu trasfondo, importa que eres puertorriqueña, importa tu perfil. Hemos hablado de eso en este podcast. Pero me pregunto, ¿cómo logras hacer la distinción en estos grupos? Porque a mí me pasa a veces que me invitan a un foro y yo sé que me están invitando como la cuota de mujer. La mujer joven, check. No necesariamente porque yo tenga algo particularmente especial que decir o porque estén valorando la aportación que yo pueda hacer a ese foro. Me invitan para cubrir una cuota, para quedar bien. Uh-huh. Y sabes que naturalmente eso es algo que pasa en cualquier escenario de poder donde de repente la gente que esté en poder se da cuenta de que es importante atender este grupo. Vamos a darle un espacio, cubrimos la cuota, pero no necesariamente estamos prestando atención a lo que tengan que decir, a sus aportaciones, uh-huh, o las escuchamos, pero no las integramos. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿En qué momentos? No sé si tienes alguna anécdota en la que de veras hayas sentido, caramba, aquí me llamaron por cuota, versus otra experiencia en la que realmente pudiste empujar una agenda a tono con tu trasfondo. Me gustaría ver la cosa concreta, alguna anécdota que ilustre ambas, uh-huh, experiencias.
Mira, la campaña de Elizabeth Warren ha sido excepcional en muchas cosas, y esta es una de las cosas donde más me ha impresionado. Desde que yo recibí la llamada el día después de Navidad, ofreciéndome esta posición. Pero yo había tomado la decisión en septiembre del año pasado que si Elizabeth Warren se tiraba para la presidencia, yo iba a estar con ella. No pensaba que iba a ser trabajando con ella en este rol jamás. Pero tomé la decisión aquí en Holyoke. Ella vino a hacer un town hall en septiembre, poco después del aniversario de María. Y la última pregunta que hizo alguien del público, que era un maestro de escuela que estaba aquí, fue que si ella consideraría la presidencia. Y su respuesta fue que después de los midterms, que lo consideraría y, ¿verdad?, que lo asesoraría. Ese día yo decidí que si Elizabeth Warren se tiraba a la presidencia, yo estaba con ella. Eso fue septiembre. El día después de Navidad recibo la llamada diciendo que me quieren ofrecer esta posición de directora de campaña aquí en Massachusetts, y me explicaron por qué. Me dijeron, número uno, tú tienes una comunidad, ¿verdad?, que ya tú tienes unas conexiones donde pensamos que nos puede ayudar a tener las conversaciones sobre cómo esta campaña puede mejorar, sobre cómo esta campaña puede ser inclusiva. Y literalmente desde ese momento en adelante así ha sido. Cada vez que hay conversatorios sobre de la campaña a nivel de, ¿verdad?, del senior staff o de la candidata, sobre la comunidad puertorriqueña, sobre la comunidad LGBT, sobre el área de Western Mass, que es donde estoy yo, que, ¿verdad?, estamos a hora y media de Boston, es un mundo completamente diferente al mundo de Boston, y Pedro sabe ese ejemplo. Yo he estado incluida en esas conversaciones. Y es como cuando dicen, you literally have a seat at the table, ¿verdad? Tienes un asiento en esa mesa. Y hay una frase que Elizabeth Warren usa, y la usa hace mucho tiempo, y yo la usaba sin saber que era de ella. Yo pensaba que era de otra persona, y alguien me dijo, ¿sabes que esa frase la usa Elizabeth Warren? Y es, if you're not at the table, you may be on the menu. Y para mí eso es una frase tan fuerte, pero tan significativa, ¿verdad? De que si tú no estás en esa mesa, es posible que las personas de poder que están en esa mesa están tomando decisiones que te pueden impactar a ti y que te pueden cambiar, ¿verdad?, tu vida, tu familia, todo lo demás. Y eso es algo que fue una de las frases que yo usé cuando entré a la política en el 2013. Y cuando me enteré que era de ella, pues más me encantó todavía. Pero literalmente siento que estoy teniendo una oportunidad de, no es que yo voy a ser la voz puertorriqueña o la voz latina de la campaña o la voz LGBT o la voz de la mujer, pero puedo dar mi opinión, puedo dar mi perspectiva. Y eso es algo que no tiene valor. O sea, el salario no importa. Lo que importa es que existe esta oportunidad, que existe unas puertas que se están abriendo de una manera donde sabemos que los latinos ya no son la minoría, básicamente, en muchísimos lugares. Y que nos vamos a seguir encaminando a eso, que el 2020 muy fácilmente lo pueden decidir los latinos. Y el tener una oportunidad de todos los días trabajar para una candidata que me incluye en esa mesa, que me incluye en esas conversaciones y que yo puedo abrir la puerta para los que vengan detrás de mí, es algo que no tiene valor.
Bueno, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un gusto estar aquí conversando con Josie Valentín. Muchas gracias por la hospitalidad.
Sí, cómo no.
Hoy también en esta cortina voy a decir los créditos y tengo a las dos productoras de frente. Eso es una novedad. Marullo
es una novedad.
Marullo es producido por Elsa Mosquera y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte. La música de Guarionex Morales Mato. Y la fotografía de Javier del Valle. Síganos en las redes. Estamos en la carretera buscando voces interesantes y perspectivas para ustedes. Un saludo a los que nos escuchan en Massachusetts, en la Florida, en Nueva York, en Georgia, en Texas, en San Juan, en todos los lugares. Soy Pedro Reina Pérez. Hasta pronto. Esto es Marullo.